Sí, y ciencias para vivir. Sí.
Pues muchísimas gracias por esta invitación que me han hecho a este grupo, porque yo veo la importancia que tiene hoy día los pensamientos transversales en todo. Cada día los pensamientos transversales son más importantes. La arquitectura para mí cumple una función tan importante y tan universal en todas las profesiones, ni hablar de la filosofía. Y en esta idea del dolor, me parece que es de gran importancia desde diferentes puntos de vista y de diferentes maneras de tratar de aliviar esas condiciones. Trabajé desde el punto de vista de el dolor humano y por enfermedades y por problemas fisiológicos alrededor de 20 años, con el uso de sistemas de estimulación para disminuir o anular el problema del dolor en cáncer, en diferentes condiciones. Pero eso me abrió también la idea de muchísimas posibilidades y conocimientos más del hombre como tal, del ser humano, no el hombre, sino el ser humano. Y curiosamente vi que desde el punto de ingeniería y de ingeniería electrónica se podía aportar mucho en ese sentido. Así es que es un tema largo, es un tema complejo, pero tal vez ese es el punto que les podía responder en este momento sobre el dolor y qué tengo a fin con el dolor. Ya la parte de mi trabajo, que es estimulación artificial cardíaca y el corazón en general, eso ya es una cosa diferente, pero absolutamente tiene que ver, todo tiene que ver con todo, ya no hay cosas separadas. Esa podría ser la introducción que les puedo decir de esta reunión.
Sí, la idea es un poquito también esa historia, ¿no? De cómo un ingeniero electrónico en su juventud, electrónico, ¿sí? Matemática, física, comienza a contactarse con el tema del corazón, que es como un comienzo, digamos, para la historia.
Y muy rara, porque 1953-58, cuando yo estaba en la universidad, pues eran carreras totalmente separadas: ingenierías, medicina, derecho, los filósofos, los matemáticos, cada uno iba por su lado, con ideas y trabajando muchísimo, porque trabajaban desde puntos de vista un poco diferentes, pero era lo mismo, los resultados eran los mismos. He tenido la suerte de haber podido haber estudiado ingeniería electrónica. Hice mi ingeniería electrónica en Inglaterra. Yo soy hijo de inglés y de madre colombiana. Por el lado de papá, pues él era ingeniero en ingeniero en petróleos y vino a Colombia en los años 20. Por el lado de mamá, más bien la parte de literatos y de esa parte, pues Rafael Pombo,
Reynolds y Pombo, ¿no?
Sí, y de Jorge Pombo, que fue mi abuelo. Por el lado de papá, más bien la técnica, pero también el arte. Mi abuelo fue un escultor en Inglaterra, inglés, y pues estaba muy en la historia del arte, era escultor. Pero yo creo que también todas estas condiciones me hicieron abrir un poco más la manera de ver las cosas que desde la ingeniería como tal. Y el resultado, pues, yo salí de, en 1957, con mi pregrado de ingeniería electrónica. En ese tiempo entré en ingeniería civil a Cambridge, a Trinity College. A los 2 años pasé a ingeniería eléctrica, y luego nos dijeron, se abre ingeniería electrónica, y son 2 años más, el que quiera puede pasar. Y yo tomé ese rumbo, y fue el primer grupo de ingenieros electrónicos que salimos en Europa. La ingeniería electrónica, relacionada en ese tiempo con las comunicaciones, prácticamente nada con la medicina. Volví al país cuando terminé en 1957, encontré un mundo muy raro, muy diferente. En 6 años había cambiado el país, y volví a encontrarme con amigos míos que habían estudiado medicina, amigos de colegio. Les cuento, yo estuve en 7 colegios, no perdí ni un año, pero eso sí que, como se decía, pasaba
raspando.
Y estos amigos míos estaban haciendo su tesis de medicina en la Universidad Nacional, eran javerianos, pero estaban haciendo su tesis. Entre ellos estaba Rodolfo Ginás, Nicolás Buendía, y fueron a visitarme a los 4 o 5 días que había llegado. Estuvimos hablando, ustedes siguieron medicina, yo seguí una carrera en ingeniería electrónica. Ingeniería electrónica, la gente se ponía a pensar, ¿qué es electrónica? En ese tiempo estaba muy de moda la bomba atómica. Entonces, asimilaban, este debe saber de la bomba atómica y debe saber arreglar planchas. Ese era más o menos el concepto. Y me dijeron, recibimos unos equipos que la Rockefeller nos dio a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. ¿Por qué no nos ayudas en desempacarlos y ponerlos a funcionar? Le dije, perfecto, no tenía nada que hacer, acababa de llegar. Y de esta manera entré a la Nacional, les ayudé al montaje de los equipos, todo eso, y más o menos en 15 días hicimos eso. Y un día me dijeron, el doctor Paredes, que era el decano de medicina, quiere hablar con usted. Fui y me dijo, lo he nombrado el ingeniero del Departamento de Fisiología de la Universidad Nacional. ni yo entendía qué era lo que había pasado.
¿Cuántos años tenía?
21 años. No había cumplido los 21 años. Y me principié a sentir en un ambiente muy, muy interesante, en la cual la medicina se hablaba de la electricidad y cómo funcionaban las células, cómo funcionaba el corazón, cómo funcionaba el cerebro, y principié a entender que éramos un cuerpo eléctrico con un montón de cosas que yo no era estudiante de medicina, pero las entendía. Casi simultáneo a esto, el doctor Paredes un día me dijo, se va a abrir una clínica nueva, y eso era el consultorio de especialistas en la 43 con 13, que todavía existe. Y unos compañeros míos son los que están creando esta clínica, y estuvimos hablando y les conté que yo lo había nombrado, una cosa rarísima en medicina, como ingeniero electrónico, y entonces quieren conocerlo y quieren hablar. De eso salió que yo comencé a trabajar mitad de tiempo en la Nacional y mitad de tiempo en la Fundación Shayo, que se estaba comenzando. Y en la clínica Shayo principié a ver que gran cantidad de los pacientes que llegaban era con arritmias, y que las arritmias tenían que ver con el funcionamiento eléctrico del corazón. Entonces entendía yo el problema. Y dentro de esas arritmias había una que se llamaba bloqueos auriculoventriculares completos, y que eso era exactamente un problema eléctrico, que el sistema eléctrico del corazón se deterioraba y no conducía el pulso eléctrico, y que eso, ¿por qué no se podía crear un sistema artificial que compensara ese problema? Les manifesté al doctor Alberto Bejarano, que era el jefe de cirugía, y al doctor Fernando Valencia, que era el director de la clínica, les pareció interesante que se hiciera, y comencé a trabajar en ese sentido. Comencé con un tocadiscos de 78 revoluciones, en el cual, en vez del disco, le puse un cono de aluminio, y en vez de la aguja, un par de escobillas. Entonces, cada vuelta que daba, cerraba el circuito de unas baterías en serie y daba 78 pulsos por minuto. Y con este sistema principié a hacer ensayos. Principiamos a hacer ensayos en animales, estaba comenzándose también la cirugía extracorpórea, y vimos que funcionaba. La gran revolución del mundo, que ha sido el transistor, tan importante como la rueda, y que nadie se acuerda ni siquiera de quién hizo la invención del transistor, porque somos dependientes de los transistores totalmente. Y les pongo un ejemplo, hago una pausa aquí y les digo, somos dependientes del transistor. El jugo de naranja que ustedes se tomaron esta mañana en el desayuno, pues lo hizo una licuadora que, para dar las velocidades, tiene un microprocesador, son transistores. El vehículo en que se movilizaron también, si es un carro, que suben las ventanas, bajan las ventanas, el seguro central, la inyección de combustible, todo esto es tecnología y transistores. Y aquí estamos en que el teléfono celular, la tableta, el computador son absolutamente básicos para la vida moderna. El internet, y piensen ustedes qué harían que por en algún momento no hay electricidad, no hay computadores, no hay teléfonos celulares, no hay internet, ¿qué harían? A mis alumnos les digo esto y quedan totalmente sorprendidos, porque no tienen la noción, entre otras, ni siquiera de hacer las cuatro operaciones, si no tienen el teléfono celular. No hablemos de una calculadora, el teléfono celular. Una pregunta de algo, se sienten acosados porque no pueden ratificar lo que está diciendo el profesor. Ellos están corrigiendo qué dijo de tal cosa y encuentran. Entonces vemos que sin la tecnología, sin el teléfono, no podemos vivir. Así no nos guste. Pero cada día somos más dependientes de la tecnología. Piensen lo que son las transacciones bancarias, así sean muy pequeñas, si no se sabe hacer, si necesitamos comunicarnos con el gobierno por alguna cosa, hoy día tenemos que entrar por el computador, averiguar, encontrar el formulario que hay que llenar, en fin, es un mundo absolutamente dependiente de la tecnología. Sí, las bibliotecas maravillosas, pero en un porcentaje muy alto están no con los libros, sino con el contenido que hay en la tecnología, en la nube, en internet en general. El transistor fue el que despertó todo esto. Para ser muy corto, pues este elemento se inventa en 1947. Tres físicos de la Bell Telephone inventan el transistor, solicitan una patente a la oficina central en Washington, inusual porque hay las oficinas descentralizadas, y también inusualmente les contestan una carta diciéndole que eso es un simple experimento de física que no tiene ninguna aplicación para patente. Y esto creó un mundo totalmente diferente. Como les pude decir muy esquemáticamente, somos dependientes del transistor. Así pensemos lo contrario, damos un paso y ya vemos que hay algo en que depende de ese transistor. Y para una cosa más simple, casi todos usamos un reloj eléctrico que son transistores. Entonces estamos desde cosas tan simples como saber la hora. Entonces, pues, todo esto me llevó a que estos ensayos que hicimos, llega un paciente del Ecuador y el doctor Bejarano va a mi sitio de trabajo en Lashayo y me dice: bueno, ha llegado un paciente que no hay nada que ofrecerle, ha hecho tres paros esta mañana y lo único que hay es el marcapaso con que estamos ensayando, que lo había hecho yo, lo había diseñado, arcaico, porque todavía no estaban los transistores, sino era con tubos, con una batería de automóvil, pesaba 50 kilos. Y este aparato monstruoso, pues, y me dijo, la única solución es que ensayemos el marcapaso. Yo estuve totalmente contrario. Él me llevó donde el paciente era un sacerdote, que había venido de Guayaquil, y entre él, el doctor Bejarano y el sacerdote me convencieron de que sí, era la única salvación que tenía. Y el sacerdote, pues, prácticamente me dijo que si se moría, pues me daba la bendición y que yo no me iba al infierno. Entonces se organizó ese mismo día la cirugía, todo eso, y tuvimos la suerte de que el paciente duró 18 años con marcapaso. Fuimos cada vez volviendo lo más pequeño, los elementos y todo eso. Vivió 18 años, murió de 104 años. Entonces fue una buena salida.
Y eso,
y esa fue, se quedó pendiente la bendición. El efecto. Y finalmente.
El número de marcapasos.
Sí,
muy importante.
Hoy día. Estamos más o menos en 78 millones de personas en el mundo que se han beneficiado con los marcapasos. Ese es más o menos el. Obviamente, de ese aparato de 50 kilos, pues hoy día es un aparato como 3 monedas de 1,000 pesos. Es con una gran cantidad de funciones diferentes. Y estamos trabajando en el nano marcapaso, que es la cuarta parte de un grano de arroz, con una electrónica totalmente moderna, y creemos que lo vamos a tener en un año o dos años ya con permisos para poderlo usar en pacientes. El trabajo de electrónica se está haciendo todo en Taiwán, con que es la única parte donde en este momento se están pudiendo hacer los nanocircuitos con nanolitografía. Entonces ese es el mundo, pero yo he estado trabajando siempre, me despertó una gran curiosidad conocer el corazón por diferentes maneras y compararlo con el corazón de animales, para saber qué podemos aprender del corazón de los animales en beneficio del corazón humano. Ese es más o menos el.
Sí, ese es. Una notica, como lo conversamos, Descartes decía esto, son otros renglóncitos, en relación con algunas de las partes de la sangre, tuvo que estudiar, sí, el flujo, sí, sí, que llegan a alcanzar el cerebro, no solo sirven para alimentar y conservar su sustancia, sino principalmente para producir allí un viento muy sutil, o más bien una llama muy viva y muy pura, llamada espíritus animales, ¿no? Lo leo porque tiene que ver, sí, con la preocupación del alma y el cuerpo, que después aterriza en otras cosas. Y en ese tema, el estudio del corazón, yo le iba a hablar a usted sobre el tema de las compuertas, es decir, de ese símil de máquina, porque cuando uno lee lo de Descartes es mecanicista la explicación, ¿no? Que podría ser algo que nos podría contar un poquito.
Sí, más o menos hacia el año 70 comenzó una fuerza muy grande en el mundo por la cibernética, la teoría de compuertas, para explicar muchísimos fenómenos eléctricos. Uno de los beneficiados con esa teoría de compuertas fue la estimulación en humanos para inhibir el dolor. La teoría de compuertas es bastante interesante, bastante profunda, en que con diferentes frecuencias, hay que tocar un punto que es importante. Toda la percepción que tenemos, visual, de oído, sensitiva, todo son frecuencias. Nosotros vivimos de frecuencias. Y somos un receptor de frecuencias, el cual el cerebro las clasifica y las convierte en el oído, las convierte en la visión, las convierte en sensaciones diferentes, pero nosotros estamos recibiendo toda la información, es frecuencias. La luz, diferentes frecuencias, diferentes colores. El oído, diferentes frecuencias, que puede ser la voz, la música y una gran cantidad de ruido. Producimos frecuencias al hablar. Así es que el mundo de las frecuencias es el mundo de la percepción y de las comunicaciones. Y también podemos poner las frecuencias desde muy bajas, periodos que se llaman. El periodo más grande para un ser humano es nacer y morir, es un periodo. Dentro de ese periodo, pues podemos poner miles de eventos que suceden. El almanaque, el reloj, todos son tiempos y ciclos. En los países de estaciones, pues tenemos un año, meses y también el invierno, el verano, el otoño, todos son periodos. Y el hombre también ha ajustado a periodos y a frecuencias todo, absolutamente todo.
La otra vez comentábamos con él y con Fernando sobre el primer libro de Descartes, del Tratado de la Música, que a mí siempre me causó curiosidad la pregunta de por qué la música produce sentimientos.
Sí.
Y ahora veo más cosas, porque él habla de la resonancia y habla de la relación del cuerpo con las frecuencias y la matemática, claro, de la música.
Y yo creo que, es decir, si vamos a ver con profundidad, todo tiene que ver con frecuencias, condiciones de crear o destruir. ¿Qué estamos haciendo en un momento en que estamos fundiendo hierro? Llegamos a una temperatura por frecuencias. Al vaciar hierro fundido en un molde, de diferentes maneras, pues le estamos cambiando las frecuencias, que son diferencias de temperatura hasta que se enfría. Y si lo queremos tratar para que sea muy resistente o muy maleable, y esto viene desde la teoría de los japoneses, en que las espadas que hacían los samuráis, un acero perfecto millones de años atrás, y todo era por frecuencias, en que calentándolo, enfriándolo de diferentes maneras, los golpes que se le dan para crear la espada, todo esto transformaba en esas espadas que hasta hace relativamente poco se explican por qué eran tan especiales, ¿por qué tenían filos tan sumamente pronunciados? Todo está relacionado con frecuencias.
Bien, el otro tema, el año pasado a nosotros nos sorprendió mucho Enver Torregosa y Fernando con la tesis de grado de él sobre el mito de Ulises, las sirenas, ¿no? Y toda esa historia, la nave que somos, se llama su tesis, que creo que es maravilloso. Entonces en nuestras charlas yo le cuento cosas y hablamos de todo esto, ¿no? Y de la filosofía y las cosas y todo eso, y uno ingeniero aquí en medio de todos los sabios de la filosofía. Y entonces me decía, precisamente eso me llevó a mí a estudiar el canto de las ballenas. Y digamos, a este tema de la cultura, porque cuando habla de su mamá, la música, todo esto, sí, sí, sí. Porque ese es un tema que también nos preguntabas tú qué día, las ballenas y eso, que nos contara un poquito ese concepto, es decir, cómo de, obviamente están los viajes de los submarinos, los ballenas, el corazón, pero aparece ese tema que es interesante que nos cuentes.
Sí, cuando comenzamos a hacer una serie de experimentos en el acuario del Rodadero con el capitán Francisco Espina Navia, la idea era tomar electrocardiogramas de diferentes animales marinos y conocerlos y ver qué tenían de similitud con el electrocardiograma humano. Entonces, para esto me servía la parte mía de ingeniería electrónica de crear los aparatos para poder hacer ese trabajo. Y ahí nace algo muy interesante con algunos de los animales que tenía en cautiverio, y en algún momento, ¿cuál será el corazón más grande que existe en el mundo? Pues las ballenas. No les cuento detalles, sino ya el corazón de las ballenas y cómo podemos tomar un electrocardiograma de un corazón en un animal de ese tamaño. Una ballena puede pesar más de 250 toneladas, mide más o menos 35 metros. Es el animal más grande que existe y que ha existido en toda la historia de nuestro planeta, más grande que cualquiera de los dinosaurios conocidos. Y todavía es un animal que lo tenemos. En ese tiempo, hace 30 años, se sabía poco de las ballenas. Hoy día ya hay mucho más conocimientos. Y comenzamos todo un trabajo que nos ha durado 30 años, un trabajo internacional que lo hemos podido hacer, y encontramos un corazón que pesa 2 toneladas, que es aproximadamente el tamaño de un carro pequeño, un Volkswagen, carrito pequeño, un mini o algo así. Y este corazón es un corazón de mamífero, como el nuestro. 2 aurículas, 2 ventrículos, porque viene con una evolución también muy interesante. Era un animal terrestre que se llamaba el Misonikis hace 70, 75 millones de años atrás, y este animal, en unas condiciones de que se estaba conformando nuestro planeta, gran cantidad de cataclismos, falta de alimento para estos animales, este animal se fue al mar, encontró protección y encontró alimento, y comienza a evolucionar, va perdiendo el tren delantero, que se convierte en las aletas pectorales. Hay una fusión de la cadera y el tren trasero, que se convierte en la cola, y emigra el hocico hacia atrás y se vuelve un animal totalmente acuático. Este Misonikis pesaba alrededor de 80 kilos, y en una serie de condiciones sufre un gigantismo a volverse lo que son las ballenas hoy día. Entonces, pensarán ustedes la curiosidad de conocer cómo funciona ese corazón.
Sí.
Y esto me ha tomado 30 años. En que cada día encuentro más sorpresas, encuentro que el corazón es muchísimo más de lo que creemos, que cada día aprendemos que sabemos menos, lo mismo que el cerebro. Y si cogemos cualquiera de los órganos, encontramos problemas similares. Hay una serie de explicaciones, pero si vamos al fondo, pues cada día también hay más interrogantes, hay más elementos para poder solucionar problemas, pero eso abre más interrogantes. Y una de las cosas que tenemos es el acelerador de partículas, que en este año 3 experimentos que han cambiado el mundo totalmente y cambiarán la filosofía totalmente, porque comenzamos tal vez a saber de dónde venimos y para dónde vamos. Fuera de eso, el acelerador de partículas, el átomo que se tenía como un elemento patrón para muchas cosas, pues aparece el nombre, porque átomo quiere decir indivisible. Y hoy día, pues hay montones de elementos más pequeños. Y en la teoría del doctor Hayes de hace 40 años se fue comprobada con uno de los experimentos del acelerador de partículas, que es la inversión más grande que ha hecho la humanidad en todos los tiempos para la creación de una pista que está entre Suiza y Francia, poder acelerar elementos a casi la velocidad de la luz y poder chocarlos y comenzar a ver qué elementos se desprenden de todo eso. Para eso se creó una cámara que toma 7 millones de fotografías por segundo, y entonces comenzamos a ver cómo elementos, la duración de esos elementos, los tamaños. Entonces entramos a que tenemos una física totalmente diferente, en que hacia dónde va, pues nada, no sabemos. Y hasta qué infinito podemos llegar de esas partículas. Y lo mismo sucede con la astronomía, ¿no? Vamos hacia la otra parte de lo grande, en que cada día descubrimos que hay más cosas y el universo es mucho más grande de lo que habíamos pensado.
Claro.
Y nosotros los viejitos,
sí,
pues lo que nos enseñaron, pues cambia muchísimo todo, y obviamente cambia todas las conductas del hombre como tal.
Pero no se me olvide el canto de las ballenas.
El canto de las ballenas es su sistema de comunicación. El doctor Roger Penck en los años 60 comienza a hablar de las ballenas, las cuales tienen un sistema de comunicación que son cantos, y que esos cantos son totalmente armónicos en décimas. Cantos increíbles que también vienen desde la época de Ulises, el cual oía estos cantos después de 6 meses, 8 meses de estar en un barco. Entonces entraba en un frenesí, se amarraba a los palos a oír esos cantos, que los asimilaba con las sirenas. Obviamente, hombres que no habían visto una mujer en tanto tiempo, pues venían las alucinaciones
de
todo esto. Sí, sí, sí.
Era la foca.
Sí,
claro.
Entonces, estos cantos, pues, el doctor Roger Payne también habló de que era el único animal que se podía comunicar de polo a polo sin ningún medio conocido hasta entonces físico. Y la Marina de los Estados Unidos hace unos 5 o 6 años comprobó que en el mar se forman canales permeables al sonido por presiones, salinidad y condiciones físicas, y las ballenas tienen las condiciones de poder encontrar esos canales y cantar por esos. Las ballenas todos los años cambian una parte de su comunicación, cantan una misma canción en todos los hemisferios. Hay dos grandes partes de las ballenas, una del norte y otra del sur. Sus zonas de alimentación son los polos, donde se produce el krill y otros crustáceos y sardinatas y demás. Las grandes ballenas no se alimentan de peces grandes, sino de peces muy pequeños. Y esto la lleva a que esos dos grandes grupos bajan o suben en tiempos diferentes a que nazcan sus ballenatos en aguas templadas, porque es un mamífero de sangre caliente que si nacieran en el polo, pues se congelarían y morirían los ballenatos. Y este sistema de comunicaciones en determinado momento me llevó a la idea de por qué no hacer música con... Yo no tengo ni idea de música, pero oigo música, me gusta determinada música, pero no soy profundo en música.
Me gustaba Winchester Cathedral, me acuerdo.
Exactamente. He tenido contacto con muchos músicos, he hablado con muchos músicos. Soy miembro honorario del CIRCAM en París, que es el centro pues más grande de música experimental del mundo. Y a todo esto, un día le dije a Marta Zen, ¿por qué no hacemos algo relacionado con el canto de las ballenas? Ella quedó sorprendida y me dijo, es que yo no sé nada de ballena. Le dije, no importa, pero estas cantan en condiciones, es su sistema de comunicación. Y de esto creamos una obra musical que se llamó Pacificanto. Esta obra musical, hasta que Marta encontró un músico, Huáscar Barrada, en Venezuela, que creó la música. Si quieren oírla, pues buscan Huáscar Barrada en internet, y dentro de la obra muy grande de él encuentran una parte que se llama Pacificanto. La pueden bajar. Y esto lo hicimos con la idea únicamente de hacer 6 funciones. Lo hicimos también con un despliegue de tecnología muy interesante, que fue captar los cantos de las ballenas desde el fondo del mar en el Pacífico, llevarlas por vía satélite y bajarlas en la Catedral de Sal. A esto se le dio todo un ambiente, y es una obra pues que la hicimos 6 veces, un sábado y un domingo, y la semana siguiente también un sábado y un domingo, y pensamos en nunca más volverla a hacer. Esto abrió una serie de condiciones. Previo a esto, Conceri, que es una ONG que maneja la parte de mejoramiento de la humanidad desde diferentes maneras, en el cambio de siglo, en la Feria Mundial, en el año 2000, hizo un pabellón, no el pabellón de Colombia, sino el pabellón de Seri, hecho con guadua colombiana. Todavía está, se conserva como el pabellón símbolo de la feria. El doctor Gunther Pauli me dijo, ¿por qué no hacemos algo con las ballenas? Le dije, sí, ¿qué se te ocurre? Entonces me dijo, ¿por qué no hacemos la transmisión de los cantos de las ballenas desde el fondo del mar en el Pacífico, la llevamos por satélite, las amplificamos en el pabellón y que improvisen una serie de cantantes? Se invitaron a 50 de los más importantes cantantes del mundo, Plácido Domingo, Paloma San Basilio, de diferentes... y de los 50 fueron 23 y cantaron, improvisaron, no digamos cantaron, improvisaron con los cantos amplificados de las ballenas. Fue algo muy interesante. Esto pues lo tomó también una serie de grupos de música experimental para estudiar cosas mucho más profundas, y de estas canciones nació la idea también de lo de Pacificanto. Hemos hecho varias cosas experimentales con estos cantos de ballenas. En fin, hemos trabajado también en esa idea y cómo algo científico también se vuelve arte, porque yo creo que la transversal entre arte y tecnología es inmenso. Y de esta manera pues hemos hecho algunas cosas también muy interesantes dentro de este trabajo de Pacificanto. Añadimos un poco de tecnología, como por ejemplo en el último movimiento que escuchan ustedes, oyen que todos los bajos y la percusión se hace con los sonidos del corazón de los artistas que están participando. Les pusimos un sistema el cual recogíamos los sonidos, los llevábamos a una consola y el ingeniero de sonido con el productor escogía la frecuencia de los sonidos del corazón, unos más acelerados, otros menos acelerados, y con esto hicieron la percusión. Entonces ven ustedes la cantidad de posibilidades que existe de combinar cosas aparentemente que no tienen nada que ver con con la música, con la tecnología, con la vida.
A ver,
punto interesante fue que todos los instrumentos que se utilizaron fueron instrumentos precolombinos, y además se hizo en lenguas indígenas. Marta estuvo casi 3 años aprendiendo lenguas indígenas y todas las canciones son hechas en lenguas indígenas. Tiene muchas cosas sutiles, pero sumamente interesante. Tal vez un día podemos hacer una presentación, tengo los videos y demás, y podemos hacerla en vivo.
Las comunidades eran
del Pacífico en general,
y de los Kogis, sí, se hizo con cuatro diferentes lenguajes, y participaron algunos de los actores con su música tradicional, siguiendo el patrón era los cantos de las ballenas.
Bien, voy a echar un reverso porque es que hay un tema que aquí Javeriano les puede interesar mucho. Usted fue muy amigo de Ítalo Amore, que fue secretario privado de Marconi.
Sí.
Y ustedes dos son fundadores de algo muy importante aquí de la Javeriana.
Varias cosas.
Por eso, que vale la pena que nos cuente.
La Facultad de Electrónica, con el padre Jesús Emilio Ramírez, que fue rector de esta universidad. Dentro de la facultad hice el departamento de electrónica médica, hicimos algunas cosas interesantes de experimentación, tengo varios alumnos que han hecho sus tesis de diferentes carreras de aquí de la Javeriana, la han hecho conmigo, tengo más o menos unos 250 estudiantes que han hecho sus tesis, las he dirigido siempre sobre tecnologías nuevas y desarrollos nuevos de la mayoría de universidades colombianas, tengo alumnos de fuera del país, y todo esto, pues ve uno la interdisciplinaridad. Hemos trabajado con la Armada Nacional durante 20 años. Soy el único capitán de corbeta honorario de la Armada Nacional y de la Armada Americana por los trabajos con los submarinos, que los hemos utilizado para poder oír el corazón de las ballenas. Oír este corazón, poderlo convertir en un patrón acústico por medio de los filtros que se usan hoy día en los grandes conciertos de música pop y música moderna. Hemos acondicionado ese software para hacer música, para poder separar los cantos de las ballenas del sonido del corazón. El sonido de un corazón de este tamaño es muy grande, la intensidad es altísima, y con los submarinos el sistema de ecolocalización que tienen para localizar a los barcos enemigos y destruirlos, en este caso localizábamos las ballenas y grabábamos los cantos, y luego estos cantos los procesábamos, teníamos el patrón acústico, y con software que desarrollamos entonces tenemos el patrón mecánico del corazón cuando se contrae, las aurículas, los ventrículos, las válvulas, todos estos son sonidos que se traducen a la parte mecánica y conocer cómo funciona el corazón.
Un temita que quiero unir dos cosas, la tecnología y la ética, para que nos cuente un poquito sobre el grafeno, ¿no? Lo que viene en camino, y siempre ese concepto ético que hablamos tanto y que usted defiende.
Sí, sí, sí.
¿Qué le parece?
Sí, sí, sí. Perfecto. Pues yo creo que hemos llegado a un punto en que la tecnología, y vuelvo a repetir, la tecnología no es solamente el teléfono celular, la tableta y el computador, sino son toda la cantidad de aprovechamientos que cada día tiene la tecnología en la vida, en la medicina, en cualquier actividad del hombre. en la ingeniería, en el medio ambiente, en el conocimiento del universo, en el conocimiento de lo pequeño, que va la nanotecnología. La nanotecnología es la ciencia de lo pequeño. Para darles una idea, es la millonésima parte de un metro, un nanómetro, y para efectos prácticos es 100,000 veces más pequeño que un cabello rubio. Un cabello negro es mucho más grueso. Entonces, a esos tamaños estamos hablando. Y estas condiciones, pues, de la nanotecnología nos llevan a que es una nueva ciencia que tiene que ver absolutamente con cualquier actividad humana. En la parte médica y en la parte de cardiología, pues estoy trabajando en el nuevo nanomarcapaso, pero tenemos un mundo increíble de nuevas aplicaciones, nuevos materiales. Para ponerles un ejemplo, las nuevas telas que se hace una camisa que es repelente al mugre, tiene esa autoplancha, tiene un olor permanente a lavanda o lo que ustedes quieran, y esta camisa nunca hay que lavarla. Por la mañana se sacude, si no la vuelve. Qué maravilla para las señoras, ¿no? Y esta nueva fibra, que ya lleva casi 4 años, se venden las camisas, vale más o menos unos 30 euros una camisa. Está restringida totalmente la producción. ¿Por qué restringida? Ustedes pueden imaginarse la catástrofe de los textiles, de las fábricas de jabones, de detergentes. Entonces hay que muy lentamente introducir estos nuevos materiales. Y así podemos hablar de muchísimas cosas. Las llantas que deben durar por 1,000,000 o más de kilómetros. Cantidad de cosas nuevas que son producto también de la Estación Espacial Internacional, donde se desarrolla muchísima de esta tecnología, de una serie de nuevos laboratorios, por ejemplo, materiales como el grafeno, que es el elemento más duro que se conoce, superó al diamante y pasó en la tabla de dureza el primer lugar, y que tiene cantidad de usos. Por ejemplo, ya vemos el primero de esmaltes para uñas, en el cual, pues, el esmalte no deja que se rompan las uñas. Un recubrimiento en las copas de cristal, en que se vuelven irrompibles. En las monedas le dan una capa para que no se desgaste. En los filos de los cuchillos, para dar un filo muchísimo más agudo y más permanente. Y la creación de todo lo que ustedes quieran. El grafeno es el nuevo material, pero sale un nuevo material que se llama el dreno, que parece superior en condiciones al grafeno. El grafeno, pues, el año entrante tenemos los primeros teléfonos celulares hechos en grafeno. son del grueso de una...
¿Para poner usted acá?
Se lo puede poner en el reloj, se le, eso es otra cosa que... Es decir, la tecnología aquí duraríamos horas
hablando de eso.
Pero el grafeno y nuevos materiales están cambiando el mundo a unas velocidades impresionantes. Desgraciadamente la ciencia, la tecnología, y voy a hacer una cuña política, no es de interés en nuestro país. Los políticos no les interesan, porque eso no da votos, y entonces tenemos rezagada totalmente la investigación. Yo no me quejo porque yo no he recibido ni un solo centavo del país para todos mis trabajos. He conseguido, no, todo es en diminutivo, platicas para hacer cositas. La única entidad del país que me ha ayudado ha sido la Armada Nacional. El resto, muchísimas promesas y muy poco, no, ninguna efectividad. Pero eso no importa. Lo que sí les puedo decir es que si uno es persistente en un tema, lo menos es la plata, y cuando tiene para mostrar, consigue financiación. Yo, muchos de mis colegas se quejan, reniegan de Estado, pero si hay algo que verdaderamente vale la pena y se hace difusión internacionalmente, pues consigue uno la financiación. Eso es otra de las cosas que he aprendido de la vida.
Para abrir unas preguntas, obvio que todos
todas las
conversen, pero yo tengo una, desde hace rato, que es: ¿por qué lo llamaba Jacques Cousteau? Le tengo dos: ¿por qué lo llamaba y cómo era el genio de Jacques Cousteau?
Sí, con Cousteau trabajamos
metido en la mitad.
Casi 3 meses en algo muy singular. Un día recibí una carta del comandante Cousteau en que me hablaba de que iba a hacer una expedición a Islas Galápagos y que ahí había unas iguanas marinas que podían parar el corazón.
Ahí está.
Entonces yo no sabía que existía. Me puse a más o menos aprender esto, estoy hablando de los años 73, cuando la información también era trabajosa de conseguir. Sí, vi que se mencionaba que paraban el corazón y que el comandante Cousteau quería que a ver cómo se podía hacer una experimentación para comprobar la idea. Y entonces todo esto era con cartas, ¿no?
Claro.
No teníamos el internet.
Marconi.
Sí.
Con Marconi.
Y llegamos pues a armar pues un grupo experimental desde el Calipso, y yo construí los sistemas de poder tomar el electrocardiograma, poderlo transmitir a distancia, y efectivamente comprobamos que las iguanas podían parar el corazón. ¿Por qué lo hacen? La iguana, uno de sus predadores son los tiburones. Entonces las iguanas bajan cuando sienten que hay un tiburón. Se quedan quietas, se mimetizan y paran el corazón. ¿Por qué paran el corazón? Porque el tiburón alcanza a oír, el corazón detecta al animal. Entonces, paran el corazón, hicimos varios experimentos y el que duró más tiempo fue 47 minutos de un paro total.
Y vuelve y sale.
Y vuelven otra vez, comienzan a movilizarse muy rápidamente. Entonces surgen cantidad de preguntas. ¿Qué clase de sangre tiene?
Claro.
¿Cómo funciona ese cerebro teniendo un paro de 45 minutos? Es decir, ¿cómo hay esa manera de orden cerebral de parar el corazón y cómo existe esa orden de volver a funcionar el corazón? Es decir, cantidades de cosas. En eso no se ha trabajado mucho y no hay sino dos animales únicos que han hecho esto, hacen este hasta ahora que se conozca, que son las iguanas marinas y los dragones de Comodoro. El dragón de Comodoro son animales también muy primitivos. Entonces ahí hay un montón de preguntas. Aquí no hay respuestas sino preguntas, porque si se abre es cantidad de preguntas. Con el dragón de Comodoro también hicimos una serie de trabajos. Fue muy complicado porque los nativos nos ayudaran en este trabajo. Hemos hecho trabajos, por ejemplo, también interesantes con las ranitas carraquieri en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la cual en ya alturas de 3.000 metros, 4.000 metros, encontramos una ranita pequeña que puede parar su corazón por las noches cuando baja la temperatura, paran el corazón, en el día están totalmente activas. Entonces también otra pregunta, ¿qué pasa con ese cerebro? ¿Qué pasa con esa sangre? ¿Cómo no se coagula? Es decir, cada vez, como les decía, aprendemos que sabemos menos.
Claro, sabemos menos, sí. Bueno, una cosa aprendiendo con Fernando, la tesis nos enseña tanto. De Sauer decía que el hombre no inventaba nada, que la naturaleza tenía todo. Las ruedas, por ejemplo, nuestros gusanitos que ruedan, y donde están. Y ahorita con lo de las ballenas que se comunican a esas distancias, entendí que las ballenas tienen WhatsApp.
Sí, sí. Si lo podemos decir, sí, claro que sí.
Porque realmente es una telecomunicación a través de,
sí,
de
una distancia de
infinita. Ellas tienen WhatsApp, o sea que la vanidad humana de la invención es relativa.
Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nadie descubre nada ni inventa nada. Transforma cosas existentes. O encuentra funciones diferentes,
claro,
de lo existente.
Pues el grupo, ahí sí tienen, obviamente, preguntas para el doctor.
Bueno, yo tenía una pregunta. Usted dice que estudia los animales para a través de ellos encontrar soluciones a los hombres. Pero en caso al contrario, digamos, me ponía yo a imaginar, hay un marcapasos para los animales. En caso de que se encuentren ese tipo de enfermedades en los animales, o no las hay, o el marcapasos tiene que reunir, tiene que tener las condiciones que por eso se hace solamente para los humanos.
Se hace para los humanos únicamente, pero podrían ser para los animales. En Europa, en los Estados Unidos, pues en animales domésticos se les han puesto marcapasos por necesidad, con buenos resultados. Marcapasos nace del nombre de marcapasos del sistema eléctrico del corazón humano, que se llama el marcapasos cardíaco. Pero hoy día ya tenemos alrededor de 20 marcapasos diferentes, no solamente para el corazón, sino para la respiración, marcapasos para hipertensión arterial, los marcapasos para Parkinson, marcapasos para vejigas neurológicas, marcapasos para el crecimiento de huesos, acelerar el crecimiento en fracturas, en fin, hay más de 20 marcapasos, nacieron del marcapaso cardíaco, pero hoy día, cada día encontramos más funciones que son sistemas que producen frecuencias y pueden solucionar problemas fisiológicos.
Muchas gracias, doctor Reynos, por todo. Quería preguntarle, ya que hemos visto todas las incidencias que tienen estos avances tecnológicos en la vida del hombre, sobre un caso tal vez un poco particular, la distanasia. ¿Hasta qué punto usted considera que se debe permitir esta intervención médica y tecnológica con el fin de prolongar la vida? ¿Cuál es el criterio de usted? ¿Cree que se busca ampliar la vida o simplemente pues, evitar la muerte? Sobre todo en pacientes terminales. Y segundo, si usted está de acuerdo con los criterios médicos de muerte actual, en los que prácticamente la muerte encefálica determina la muerte del ser humano, así el corazón y los pulmones sigan funcionando.
Muy buena pregunta, muy trabajosa de contestar. Mis trabajos son conocer el corazón y obviamente encontrar soluciones a esas insuficiencias, no solamente del corazón, sino si ya hablamos de otro tipo de marcapasos. Entonces es prolongar la vida, ¿no? Problemas de accidentes y de cerebración, pues son cada vez más comunes. Los únicos beneficiados con este tipo son casualmente los enfermos cardíacos, en que reciben un trasplante de estas condiciones. Faltan motociclistas para tener una mayor cantidad de corazones, de trasplantes cardíacos.
¿Sí?
Pero yo creo que no se puede generalizar. Cada accidente cardiovascular o cerebral en que parece que no hay una solución de volver a la normalidad, se debe tratar de una manera diferente. Le voy a hacer una relación un poco con el corazón. Hoy día, la mayoría de las personas que necesitan un marcapaso, pues hay alguna entidad que se lo paga o se lo financia. Pero hace unos años, pues se llegaba a condiciones muy complicadas, no por mí, porque yo no vendo marcapasos. Son compañías que son las que producen los marcapasos. Un marcapaso vale alrededor de unos $14,000. Entonces, una persona en la cual necesita su abuelito un marcapaso, la parte afectiva es muy importante, la parte económica muy restringida, en que tienen que vender la casa para comprar el marcapaso y ponérselo a ese señor. Ese señor tiene un cáncer en que le va a dar de vida 6 meses, 1 año. Piensen ustedes cómo se puede, como filósofos, piensen ustedes qué se puede hacer.
ahí comenté, ya te doy la palabra. Se acaba de crear, acabamos de crear un grupo que se llama Ética en la Ingeniería, que va a dar mucho que hablar y que los vamos a invitar a todo el grupo y todo, los que necesitamos trabajar ese tema de la ética precisamente en muchos aspectos.
Les cuento, una de las ideas de este nuevo marcapaso, del nano marcapaso, es su tamaño, que no hay que cambiarlo, debe durar unos 50 años, no tiene batería, que es lo que limita el tiempo de implantación. Segundo, es un elemento que se pone en una clínica, pero es ambulatorio, no tiene que hospitalizarse el paciente. Y por último, que va a valer alrededor de $1,000. Entonces, esa es una de las condiciones, pues, de que la tecnología también en ese sentido funciona de una manera muy importante, que es poder crear nuevos elementos a menos costo y masificar. Al masificar bajan los precios. Sí, eso ya es un problema de economía, pero...
Creo que también va a pasar algo similar con lo de la camisa que comentaba.
Ah, sí, 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 sí,
claro. Sí, hay decisiones de otro tipo.
Es decir, y son muchas las cosas, en que hoy día, pues, se habla que en la estación espacial hay más de 300 nuevas patentes o nuevos desarrollos, los cuales no se pueden poner por condiciones
del mercado,
por condiciones
del mercado.
Ella tiene la pregunta.
Correcto, muchas gracias por estar acá, es un privilegio haberlo escuchado y conocerlo personalmente. Me surge una inquietud sobre el estudio de las ballenas que usted ha realizado y la imagen de estas ballenas que salen a la playa a morir. No sé si se ha investigado sobre el sufrimiento en los animales o si esto tiene que ver con problemas de la naturaleza que las lleva allá o son decisiones de los animales que vienen a morir.
Yo creo que hay de todo ese tipo. Uno, son problemas de la naturaleza. Otro, también se puede poner en que el líder, por la contaminación de los mares, cambia sus sentidos de orientación y entonces se va a una playa y obviamente toda la manada se va a la playa. Todo esto son teorías, no hay nada absolutamente comprobado. El problema del suicidio de las ballenas, como se le llama, pues puede obedecer a todas estas cosas y muchas más. Ustedes saben en este momento que la contaminación que hemos hecho de los mares es tan sumamente grave que se han formado dos islas de plástico. Una entre Japón y Hawái y otra entre Hawái y San Francisco. Cada una de ellas es más grande que los Estados Unidos. Y no es una isla concreta, sino es pedazos de plásticos flotando. Ese es un problema gigantesco. Absolutamente gigantesco, más importante que quién va a ganar las elecciones en Colombia. Y que es que esto comenzó, ustedes encuentran toda la información en internet sobre las islas de plástico. Y sencillamente ya está afectando la navegación, está afectando la productividad del mar, porque obviamente este plástico, la luz no entra y no hay fotosíntesis en el fondo del mar. Entonces el problema es gigantesco. Cada día se agranda más, no se puede recoger, porque es una gelatina, digamos, de todo lo que ustedes quieren. Yo no sé si ustedes han ido al Pacífico en estos últimos años y ven cómo al bajar la marea deja cantidad de basura, y va uno a mirar esa basura y son, más que todo, encuentran pedazos de computador, pedazos de impresoras, es lo que más hay, impresoras que se botan, y esas impresoras pueden venir del Japón y que las corrientes las han traído, pero es impresionante. Y cantidades de vasijas, de bolsas de plástico medio deterioradas. Entonces ahí ve uno la contaminación que hemos hecho de los mares. Un problema a resolver fue hace 10 años que se encontró un plástico biodegradable que se hacía con el maíz. Entonces grandes producciones de maíz en México comenzaron a hacer estos plásticos que más o menos en año y medio estando en contacto con el agua se disuelven. ¿Qué pasó? Que las tortillas subieron de precio y una gran miseria. El mexicano se alimenta en casi un 100% de tortillas. Se subieron de precio y la miseria subió. Entonces ven ustedes toda esta problemática,
la relación de lo uno con lo otro,
que las cosas que aparecen aquí repercuten en lo que menos se espera.
Creo que esto tenía...
Gracias, doctor Reynos. Bueno, un poco respecto al del maíz, yo creo que la preocupación es más grande cuando Monsanto está tratando de bajar también los precios del maíz para que podamos tener acceso. Eso se va resolviendo de alguna u otra manera, siempre contraria también tanto para la naturaleza como para los seres humanos en general. Yo tengo dos cositas que anotar. La primera, yo recuerdo que hace más o menos 2 años la prensa nacional hizo un énfasis muy fuerte frente a esas islas de plástico. Y decían que realmente la remoción de esas islas era totalmente imposible, porque efectivamente se encontró que hay vida marina, que en el momento en que se levante todas esas islas, inmediatamente habría se arrastraría con una gran parte del lecho marino y causaría un impacto ambiental muy, muy grande. Entonces, por esa misma razón también decía, yo quería preguntarle un poco una cosa, doctor, que... pues usted que ha tenido esa cercanía con los animales, en particular con las ballenas, que también ha tenido con otro tipo de especies, ¿qué opina usted acerca de lo que ha venido sucediendo también en el mundo, donde muchas personas, en su gran mayoría jóvenes, están solicitando que la ciencia aparte precisamente a los animales de los experimentos que se están haciendo en favor de los seres humanos? ¿Usted qué considera al respecto, teniendo en cuenta incluso que aquí la Pontificia Universidad de Javeriana abrió hace muy poco tiempo el Biotecnio, que ha sido también de alguna u otra manera polémico al interior de la misma universidad, cuando hay muchas personas que se han manifestado contrarias precisamente a este tipo de experimentación? ¿Usted qué considera, doctor, cómo ve la situación a futuro también respecto a este tema?
Yo creo que todas esas cosas son importantes, pero tienen que tener un límite. Es decir, protestas absolutas contra algo, pues yo creo que deben tener un límite. Y desgraciadamente vamos a la teoría que cualquier hoja de un árbol que se mueva tiene que ver con todo lo que tenemos en nuestro planeta. Todo está interconectado. Así es que yo creo que no podemos ser extremos en nada, pero sí analizar, mirar todo ese tipo. No podemos ser ambientalistas absolutos, porque también si somos absolutos, entonces nosotros estamos, aunque seamos también muy ambientalistas, estamos infringiendo las condiciones, porque estaríamos, no podríamos pisar los prados, un prado, no podríamos comer nada, porque estamos con cosechar, pues es contra la naturaleza. Así es que las posiciones extremas en todo, todo extremo es vicioso, como dice el dicho.
Ahí podría, doctora, aprovechar eso para que comente un poquito sobre estos trabajos que está haciendo, y que también sobre generación de energía con métodos no tradicionales, el piezoeléctrico y estas cosas, las botas de los militares, etcétera.
Pues yo creo
que es un esfuerzo por la naturaleza, ¿no?
Sin lugar a dudas. Y es encontrar energías con la Universidad Minuto de Dios, por ejemplo. Se está implementando una idea y mirando la validez de, con el paso del tráfico de los carros, poder por sistema piezoeléctrico generar corriente. Ustedes pueden imaginar la cantidad, si esto se hace masivamente, la cantidad de carros en cualquier calle, en cualquier autopista. Y es, para simplificar la cosa, es un asfalto que sea piezoeléctrico y que ahí podamos conectar y almacenar corriente. Entonces, no más para el alumbrado de los postes de las calles. Esto con el doctor Dávila, pues ya llevamos un poquito adelante toda esta idea. Él ha empleado enormemente allá con sus alumnos. Y, es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer en beneficio de todo este mundo. Pero aquí viene una parte muy importante: la tecnología, que nadie la paga. Y que cada día vamos a tener mayor cantidad de desarrollos tecnológicos que de una u otra manera nos benefician, obviamente, subproductos que son totalmente nocivos. Pero vamos ahora a irnos un poquito hacia toda esta tecnología y la ética, cosa de gran complejidad. ¿Hasta qué punto toda esta tecnología en malas manos puede causar problemas? Y ya lo estamos viendo en los hackers, en todo esto. Por fortuna, no ha habido cosas mayores. Hace un año se hizo el Ministerio de Defensa aquí, hizo una convocatoria a nivel latinoamericano de expertos en seguridad. Y me dieron medio día para que hiciera una idea de crear un gran conflicto con tecnología. Me gasté 6 meses armando esta idea.
Está
maldad.
Y a muy grandes rasgos, la idea fue: tenemos un campeonato mundial de fútbol, el partido final, y cualquier persona en cualquier parte del mundo dice: yo tengo una bomba atómica en una parte del estadio. Miren el problema que se presenta. Únicamente eso. Y puede ser alguien muy importante tecnológicamente, puede ser un niño de 15 años alarmando. ¿Cuánto tiempo se demora en encontrar quién es el que está? Porque no se puede estar en la China, puede estar en cualquier parte.
Remotamente controlada.
Pues claro, y puede hacer un escenario y tener una videoconferencia permanente en que es imposible identificar quién está hablando. Y supongamos que sí, efectivamente, hay algo en ese estadio. ¿Es verdad lo que hay o no es verdad? Hay que ir a algunos datos. Dice, mire, en la tribuna norte, en tal parte, hay una caja. También, esa caja, si hay proximidad de alguien a más de 2 metros, estalla. Y hay una aquí, hay otra allí y otra allí. Se van a mirar, efectivamente, ahí hay una caja color verde biche, para que la vean bien. ¿Y qué hay entre esa caja? Y ese fue el planteamiento. Se duró el día siguiente con diferentes ideas cómo se podría combatir eso, pero no hubo una sola idea. Esto le estoy contando muy por encima, ahí claro, le pone uno detalles y lo vuelve súper complejo. Obviamente puede salir una novela, hoy día es anticuado, una novela, un video completo para la televisión. Sí, un reality completo. Así es que ven ustedes lo que puede, y nadie está pensando en todo eso. Y hagámoslo a menor escala, hagámoslo a gran escala. Tiene que existir. Y también las cantidades de cosas, sobre todo en la salud, que se habla de todas estas tecnologías, en que curan, en que todo eso, y que no hay ninguna base científica. Entonces, yo creo que aquí hay que pensar en una nueva ética, en una nueva manera de pensar, en una serie de cosas que estamos muy atrasados de principiar a formar grupos que comiencen a volver esto de interés nacional, y obviamente nuevas leyes, nuevos sistemas de control, porque de otra manera el cerebro más desarrollado que existe, que es el cerebro del hombre, puede llegar a autodestruirse. Fíjense ustedes que a pesar de que se dice algunos animales que se suicidan, no es cierto. Hasta ahora no hay un montón de maneras en que se le puso que se suicidaban, pero no es cierto. Y que el único que verdaderamente se suicida es el hombre. Y que tenemos suficientes pruebas en los Estados Unidos que una mente distorsionada puede crear un problema verdadero con cantidad de muertos, como ha sucedido. Fíjense ustedes, ¿se acuerdan ustedes de esta secta religiosa?
Sí.
Exactamente, que fueron, ¿qué? 2000 personas que se suicidaron. Entonces, yo creo que hoy día, con las comunicaciones, con todo esto, qué maravilla, 50%. Y el 50% Yo digo que son los gloriosos y los dolorosos.
El problema es que los estados piensan en el, digamos, el mercado. Pero, por ejemplo, ante una guerra con Estados Unidos es fácil. Nos cortan Twitter, Facebook, Gmail, sí, Hotmail, sí, y YouTube. Y entonces es una pelea contra un país mudo y sordo.
Exactamente. Y que limitan, ¿verdad?, su uso únicamente.
Y esos temas que no están pensando los a nivel del Estado. Y ahí es donde los filósofos que hemos hablado tanto pueden no, ayudar a
y
pensar.
Y puede que no sea una guerra.
No, no es la
que
verdad.
Llegue a haber un problema en los sistemas maestros de todo esto, en que se dañó el Internet.
Claro.
Y ese daño es tan sumamente grave que va a durar 6 meses sin Internet del mundo.
Claro. No sabemos vivir.
Ustedes pueden imaginarse el problema de una juventud de 15 años que no han visto una máquina de escribir, ni se acuerdan de una regla de cálculo, ni de nada de eso, porque entre otras no les ha interesado. Entonces, ¿qué harían? Todo el tráfico de semáforos, de todo esto, son sistemas de comunicaciones y están regidos en muchos casos por el Internet, por los sistemas de comunicación que tenemos. Volver otra vez a la carta que duraba 6 meses,
al telegrama,
al sistema financiero,
al telegrama, y no a la estructura. Ya no hay la estructura para hacer telegramas, ni hay la estructura para un correo de cartas, porque eso ya se acabó,
ya no sabemos cómo.
Doctor, qué delicia oírlo. Se podría uno quedar aquí oyéndolo a usted pues mucho tiempo. No sé si no lo entendí, pero su formación académica inicial es ingeniero y por las cosas que nos cuenta de su vida termina metido en el mundo médico, en el mundo de entender ese corazón del hombre. Cuando usted lo empieza a entender, el corazón del hombre, pues le entiendo que lo entiende desde una perspectiva de la mecánica, de la conexión, desde cómo funciona.
No como el corazón.
Exacto, de un hombre, desde la concepción de hombre, sino de la concepción de esa mecánica, y empieza a aprovechar toda esa historia suya y esa formación y ese crecimiento y todo. Y hoy, ya pasados muchos años, y ya que tiene ese hombre con ese aparatico que usted fue y le metió, y que logró, pues obviamente, un impacto en el mundo y en el funcionamiento del hombre, pero desde cómo lo mecánico, hoy cómo lo comprende, sin ser usted a lo mejor filósofo o médico, sino ese ingeniero que le mete algo a ese hombre y que él funciona desde esa perspectiva mecánica, porque lo que usted metió fue un mecanismo allí. Ya cómo une ese hombre desde esa parte pues más profunda, por decirlo así, con esa mecánica. Entonces, usted piensa, pues reducido fácil este hombre, yo lo pongo en función aquí con algo aparatejo, o me sigue siendo esa grandeza del hombre, a pesar de que usted lo intervino desde ese punto de vista.
Pues hay una cosa, el corazón desde la antigüedad es el único órgano que se manifiesta, que se puede oír, que se puede sentir, y eso creó un mundo muy interesante que es el con el corazón se quiere, con el corazón se hace, mi corazón, porque es el único órgano en que se manifiesta. Pero es el cerebro el que hace todas esas decisiones, toda esa información la procesa, y obviamente un cerebro en que no tiene un corazón que le suministra la sangre, los nutrientes, le retira los oxidantes, todo eso pues no funciona. Así es que verdaderamente el cerebro es el hombre, pero necesita del corazón, un corazón que para 15 segundos ya es un problema muy serio. Y si pasan 30 segundos, pues ya tenemos unas complicaciones grandes, y un minuto hay problemas casi irreversibles. Entonces, el corazón también cumple una función muy importante, sin quitar toda la función del hígado, de los riñones, los pulmones. Es decir, qué maravilla desde el punto de la creación del hombre o de un animal. Todo un sistema de diferentes órganos que hacen una unidad funcional. Pero es decir, si uno se pone a pensar en esto, es, y todo con sistemas sumamente sencillos, porque la naturaleza, los sistemas de funcionamiento son de una sencillez, pero también de una complejidad impresionante. Todo lo sencillo es complejo.
Quisiera preguntarle por la biotecnología. ¿Cómo ve usted en este momento esa condición a la que ha llegado el ser humano de poder intervenir biológicamente el cerebro y hacer cambios en ciertos organismos? Y se hablaba de la revolución del transistor de hace 60 años.
Hablando del transistor, por ejemplo, pues ha tenido una evolución muy grande, desde una pieza que fue la concepción inicial, a cada vez miniaturizarlo más, poderlo integrar a una cantidad de funciones mecánicas, fisiológicas. Entonces, ni hablar pues ya de la parte de ordenamiento gubernamental, es decir, ¿en qué no está el transistor? Y este elemento pues va a un sistema que son circuitos vivos con células vivas, en la cual se hacen transistores, de un tubo más o menos de esta botella, del tamaño, que hacía una función. Hoy día podemos llegar a 6 millones de transistores en un elemento que mide medio centímetro cuadrado, 6 millones de estos tubos, en que es el microprocesador de un computador común y corriente, cualquiera de estos comunes tiene un microprocesador de ese tamaño. Entonces, comenzamos a ver que el transistor es un elemento que cambió el mundo, lo está cambiando, y no se ve ningún reemplazo a futuro. Siempre será el sistema de transistor. No hay un elemento que diga uno va a surgir. Sí, va a surgir cosas más pequeñas, más perfectas, pero no va a cambiarse el concepto de diseño de circuitos con transistores. No sé si esa es más o menos la...
Ya, no sé. O sea, esa es una conclusión para Sloterdijk, no hay salvación.
Sí, eso es...
No hay salvación.
Algo que te decía yo,
¿en qué se parece la religión católica a Microsoft? que fuera de ella no hay salvación. Uno da vueltas, que Linux, que no sé qué, y acaba buscando.
Claro. Sí, la tecnología.
Bien. Bueno, muchas gracias, doctor.
A ustedes muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido verdaderamente un deleite estar con ustedes.
Muchas gracias, mi amado. Tenemos tema para el hoy.
Yo creo que podíamos tomar una fotografía.
Sí, claro, ¿no? ¿Cómo nos ponemos?